en Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Esta semana para hablar de una gran amenaza global: los plásticos. Para ello contamos en este estudio con Carolina Rosendom, coordinadora editorial de Spark News, empresa social que promueve el periodismo de soluciones. Bienvenida, Carolina.
Muchas gracias.
Y contamos también con la periodista de France Info, la radio pública francesa, Mathilde Gracia. Bienvenida, Mathilde.
Gracias.
Los plásticos, amenaza global, hoy asunto en Primera Plana. Pues presten atención, en el año 2050 habrá en el mundo más cantidad de plásticos que de peces. Así lo dice el último informe de la FAO, que dice que desde los años 50 la cantidad de plásticos no ha dejado de aumentar en el planeta y está por encima de cualquier otro material. Anualmente vertimos a los océanos 8 millones de toneladas de plásticos. El 80% de ellos son botellas de plástico como esta o bolsas de plástico, que significan la mayor amenaza para la fauna y la flora marinas. Vamos a ver cómo la prensa ha ido tratando esta amenaza en los últimos tiempos. Por ejemplo, la portada es como la de National Geographic: planeta o plástico, apela a que hay que decidir entre una de las dos. Aquí también en Francia, la revista L'Obs lanza un grito: desplastiquémonos. También la revista Ecoguía ha dedicado una de sus últimas portadas a este problema, titulando: los océanos no soportan ya más basuras. Imaginamos que la peor consecuencia de esta cantidad de plásticos es la pérdida de biodiversidad. Carolina, ¿qué diagnóstico sacamos actualmente del estado de los océanos?
Bueno, efectivamente es un... El problema del plástico en los océanos es una bomba de tiempo, básicamente. Hoy en día, como bien dijiste, se vierten 8 millones de toneladas por año. Esto es de los 8.300 millones de toneladas que existen de plástico desde que se empezó a usar hace apenas 65, 70 años. Es decir, que si seguimos a este ritmo, de acá a 200 años podemos imaginar que vamos a tener el tamaño de medio continente quizá cubierto de plástico. Hoy en día los desechos podrían ocupar tranquilamente el tamaño de la República Argentina, por ejemplo, que es uno de los países más grandes del mundo. O sea, es bastante
muy
alarmante.
Visual, ¿eh? Muy visual el ejemplo.
Completamente. En el caso de los océanos, el problema es que afecta la fauna. Como bien dijiste, el problema es que estamos matando a los peces que consumen los plásticos, no el plástico, no la botella de plástico entera. Algunos sí, algunos consumen las bolsas, y esto puede llevar a la muerte de peces, de ballenas, de tortugas, sobre todo. Pero también consumen los microplásticos, que son el producto de la degradación de las botellas.
Claro, porque el problema del plástico, digamos, es lo que tarda, la cantidad de tiempo que tarda en degradarse, y por eso es importante a lo mejor que expliquemos a nuestra audiencia, Matil, qué son los microplásticos.
Claro, los microplásticos son el resultado de la fragmentación del plástico. Generalmente cuando hablamos de microplásticos son granulas o granos que son de menos de 5 milímetros, y resulta claramente de la fragmentación de una botella o de algo más grande, y pueden ser también microplásticos que se utiliza en la industria o también en los cosméticos. Pueden ser, por ejemplo, en los gel limpiadores, que llevan como granos de microplástico, y todo eso se lleva al agua y contamina el océano, y como dijiste, a veces los animales lo consumen porque lo ven como comida, pero también hay animales que se alimentan filtrando agua, porque se alimentan con el plancton, y filtrando agua, claro que ingieren muchos microplásticos, y eso luego penetra el organismo.
No sé si las concentraciones de microplásticos afectan por igual a todas las zonas del planeta. Se habla mucho que están muy afectados el mar Mediterráneo, el Golfo de Bengala. No sé qué zonas son los peores escenarios que hay en la actualidad.
Con respecto a los microplásticos, hay un estudio que se hizo el año pasado que muestra que básicamente son omnipresentes, están en todos lados, están en el océano, están en el aire, están en el agua potable que consumimos, porque como bien decía Matilde, son tan pequeños que no se puede filtrar. Las concentraciones más grandes de plástico hoy en día efectivamente están, por ejemplo, en el Océano Pacífico, donde hay una gran isla de basura, de plástico.
El famoso ahí, séptimo
efectivamente,
continente.
El mini continente de plástico. Y sí, hay como entre las mareas en los océanos Índico, Pacífico, se generan como círculos de marea que atraen todo lo que es la basura, el plástico y lo redistribuyen a lo largo del mundo.
Creo que hay zonas de acumulación, pero también se dispersa en todos lados y es muy difícil saber cómo se mueve el plástico en el océano. Es muy complejo.
Bueno, China ya ha dicho que va a dejar de recibir plásticos de otros países y, por lo tanto, Europa tendrá que gestionar sus propios residuos. Hace unas semanas también Bruselas declaraba definitivamente la guerra al plástico, proponía tasas de reciclaje por encima del 70%. No sé, Matil, si algo, parece que algo se está moviendo internacionalmente, ¿no? Parece que hay una llamada de alerta en varias decisiones de gobiernos.
Claro, hay gobiernos que están tratando de tomar medidas simbólicas para luchar contra el plástico y yo creo que lo más importante es, claro, tomar el problema al principio, es decir, producir menos plástico y prohibir productos que el plástico de solo uso, como botellas, claro, o vasos, pajitas, palitos, que se usan solo una vez y que cuando llegan al océano son dramáticos para los animales, claro.
Volvemos al caso de mi botella de plástico porque es una de las principales amenazas que existen. Solo un 7% se recicla en un objeto tan común como este que se produce tanto. A nivel ciudadano, ¿qué podemos hacer, Carolina, para no consumir botellas como esta que son...?
Bueno, a nivel ciudadano, además de elegir, por ejemplo, llevar sus propios contenedores o usar, por ejemplo, no comprar agua embotellada, usar agua potable, en los casos en las ciudades, en los países a donde se puede. Esto lamentablemente no es posible en todos lados. Pero bueno, existen filtros de agua también para países a donde el agua no es potable de por sí. Con respecto a las botellas, después hay otros tipos de plástico.
Las bolsas de plástico que nos dan en el supermercado,
por ejemplo, efectivamente.
Cobrarlas, porque está luego también el tasar el plástico para no consumirlo. Pero ¿hasta qué punto eso es disuasorio para que el consumidor no compre una bolsa de plástico cuando va al super?
Bueno, precisamente el tema es a qué precio vendemos esas bolsas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos lugares a donde se cobran 10 céntimos, que es un precio que se le traduce al consumidor final, que lo termina pagando, porque 10 céntimos acá en Francia, por ejemplo, no representa una cantidad muy grande en una compra de por ahí 50 euros. Hay lugares a donde se está cobrando mucho más, por ejemplo, un precio disuasivo de 3 euros, 4 euros. O sea, está la posibilidad de poner precios, pero esto tiene que venir del Estado, efectivamente. No es algo que el ciudadano común pueda manejar. O bien poner precios disuasivos o bien directamente prohibir y multar, que es lo que se hace en algunas partes del mundo y que funciona muy bien.
Matil, no sé si es más fácil atacar las conciencias o atacar el bolsillo del ciudadano para luchar contra el tema de los plásticos.
Bueno, claro, es complejo, pero sobre las botellas, por ejemplo, lo importante es que en Francia, por ejemplo, podemos tomar agua de la llave, no hay problema porque está purificada, no hay problema. Pero en otros países no se puede y hay que hacer también un trabajo sobre la purificación del agua para que la gente no compre botella.
Con todo lo que hemos leído acerca del plástico en los océanos, en las costas, en el agua, en los peces, parece normal que les pregunte si estamos comiendo plástico. Estamos comiendo plástico.
Totalmente. Estamos consumiendo plástico, ya sea en las micropartículas. Bueno, el estudio este que hablaba de las micropartículas de plástico, de los microplásticos que se encontraron en todos lados. Hicieron un estudio con más de 250 botellas embotelladas, agua embotellada, y encontraron tasas de... la tasa más baja era del 72% de presencia de partículas de microplástico en el agua embotellada, que viene de fábricas, de fábricas de embotellamiento. Ahí se midió también el agua potable. En Estados Unidos, por ejemplo, encontraron que el 94% de las pruebas que hicieron contenían más de 10 micropartículas, que es lo que está consumiendo el ser humano hoy en día, por día, ¿no? Por litro, perdón, de agua potable y de grifo que consume. Es decir, que estamos consumiéndolo también porque los peces lo consumen en el mar, en el océano, y nosotros después nos comemos los peces, que están cargados, lamentablemente, de estas micropartículas.
Fíjate que al respecto hay un estudio de la Universidad de Gante, en Bélgica, de 2016, y es tremendo lo que dice. Calculó que el consumidor europeo medio de crustáceos, moluscos y mariscos puede ingerir hasta 6.400 microplásticos al año. Se supone que el cuerpo humano apenas absorbería un 1%. Esto es brutal.
Claro. Y como decía, es como que comemos el pescado que ingirió plástico y luego nosotros lo comemos. Hay un debate sobre el riesgo tóxico realmente del plástico, porque hay quienes dicen que en
que no
realidad ese plástico, la cantidad tóxica es tan pequeña que no afecta realmente al cuerpo humano y que no es tan peligroso, pero en verdad puede penetrar muy profundamente en el organismo y no sabemos realmente cuáles son las consecuencias.
Y el tema con eso, si puedo agregar algo a lo que dice Mathilde, es que no solo eso, sino que muchos tipos de plásticos atraen químicos y liberan químicos.
Claro.
Entonces, no solamente es qué efecto tiene el plástico en la salud humana, sino hasta qué punto este plástico puede absorber químicos que son potencialmente súper nocivos para la salud, tanto humana como de los animales que se los terminan comiendo.
Quizá la parte positiva de esto es que quizá con el tema del consumo de plástico se despierten más conciencias, porque si a un ciudadano le hablamos de peces que mueren en mares lejanos o de tortugas que mueren, no se conciencie tanto, pero si le hablamos que el bacalao que tiene en su mesa, que el atún o el salmón tiene plástico, ahí ya cambian las cosas, ¿no? Cuando el consumo es directo, la conciencia, parece que la chispa sí que puede prender, ¿no? En cuanto a conciencias.
Claro, y también porque es un tema muy visible cuando vamos a la playa y que se ven botellas en todos lados y que nos dicen que hay una isla de basura en el alta mar. Es como que hay que actuar porque no puede seguir así y que se dice que en una década puede haber 3 veces más plástico que ahora. Así que el tema es muy grave y hay que tomar medidas. Y creo que la gente se está dando cuenta que hay un impacto luego de yo tomo agua y la botella la boto. ¿Y dónde va la botella? La gente se está dando cuenta de que hay consecuencias después.
Y es importante despertar esas conciencias. Nosotros lo hemos intentado hacer hoy aquí en Primera Plana. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
MC Solar.
Il était une fois, dans l'ouest encore sauvage, un peintre armé de lettres, un vrai tueur à gages.
Futuro Pelo.
RFI.
Estamos aquí en Primera Plana, hoy con Carolina Rosendon, coordinadora editorial de Spark News, periodismo de solución, y con Mathilde Gracia, de France Info, la radiotelevisión pública francesa. Sepamos quién es ya nuestro personaje de la semana. Es Simone Veil, la política francesa impulsora del aborto y superviviente del Holocausto, que se convertirá este domingo en la quinta mujer en entrar en el Panteón un año después de su muerte. Lo hará junto con su marido, Antoine, en una ceremonia que promete estar cargada de símbolos de Europa, de la construcción europea, de la que ella ha sido sin duda un referente, y con todos los honores de Estado. Dará un discurso el presidente Emmanuel Macron, y por supuesto estarán en la ceremonia los expresidentes Nicolas Sarkozy y François Hollande. Referente del feminismo y del europeísmo, conviene destacar en estas horas previas a su entrada en el Panteón lo vigente que está un referente como Simone Veil. Empiezo con usted, Matilde. Un referente de dos asuntos que están de plena actualidad. El feminismo, por un lado, con una revolución de la igualdad que ya parece imparable casi a nivel global, y el europeísmo en momentos donde Europa casi lanza gritos en busca de referentes de esa construcción europea, Matilde.
Claro, yo creo que es por eso que cuando murió Simone Veil hace un año fue un momento muy importante en Francia y la gente realmente quería a Simone Veil. Yo creo que mi generación, por ejemplo, de menos de 30 años, la conocemos como la mujer que luchó por la ley del aborto, que es como el momento más importante de su carrera política que la gente recuerda mucho. Y claro, está ese lado del feminismo. Yo recuerdo, por ejemplo, Simone Veil en la tribuna del Parlamento y luchando, defendiendo esa ley, y la gente, los otros parlamentarios en el Parlamento que gritaban y que la insultaban, y estaba esta mujer muy fuerte en la tribuna, y así creo que mucha gente la recuerda. Y también la Unión Europea. Ella fue la primera presidenta del Parlamento Europeo y es una figura muy importante, un combate muy importante en su vida, y claro que son temas muy importantes hoy, y por eso la recordamos y por eso va a entrar en el panteón también.
Carolina, precisamente la ley del aborto en Francia, usted que viene de Argentina, precisamente es un referente muy de la actualidad de estos días en Argentina, ¿no?
Completamente, se la ha usado de ejemplo, y el caso de Francia y la legalización del aborto en el 74 es un claro ejemplo de la campaña que se está haciendo todavía en Argentina, que tiene que pasar por el Senado, por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito. Así que sí, completamente, es un referente no solamente para Francia, sino alrededor del mundo en cuestiones de feminismo y de derechos de las mujeres. Cabe destacar que Simone Veil no solamente impulsó la discusión y la legalización del aborto, sino también el acceso a los anticonceptivos de las mujeres acá en Francia, que fue un poquito antes, creo que 2 o 3 años antes de la legalización del aborto. Así que eran estas cuestiones eran el caballito de batalla de Simone Veil, además de la construcción europea, que bueno, ella como superviviente del Holocausto y como antigua deportada de Francia a campos de concentración, era evidentemente un combate muy importante para ella, la unión de la Unión Europea y de esta construcción europea que hoy en día efectivamente está en tela de juicio para mucha gente.
No sé si en Argentina ha sido muy referente en el caso del debate del aborto la figura de Simone Veil, si ha sido referente para...
A ver, en Argentina quizá la mayoría de
más
gente
desconocida, ¿no?
Es más desconocida, sí. Pero sí yo encuentro que en la campaña se reciclaron un montón de los argumentos que ya dio, como contaba Matilde, en su discurso en la Asamblea Nacional, y son los argumentos que hoy en día utiliza la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y que utilizaron un montón de diputados en los casi 2 meses de debate que hubo en la Cámara de Diputados en Argentina.
No sé, Matilde, si estamos ante una de esas grandes excepciones que generan un gran consenso en Francia. Es muy complicado encontrar casos que generen tanto consenso a derecha e izquierda, que sean referentes del siglo XX y que sean referentes también políticos entrado el siglo XXI. Hay muy pocos casos como el de Simone Veil, ¿verdad?
Claro, porque ella es una figura histórica y estaba comprometida más con el centro izquierda, centro derecha, no se sabe muy bien, hay como debate ahora. Pero claro que cuando murió ella hace un año, el homenaje fue unánime, nadie dijo nada acerca de... Están todos felicitando su carrera, sus combates, y claro, están todos de acuerdo. Es una figura muy importante de Francia que va a quedar como sobre el feminismo. Y como dijiste también, Carolina, que ella era superviviente del genocidio también, y fue como una fuerza que tenía ella para luchar para las mujeres y también para Europa, y eso es como algo que va a quedar.
Europa precisamente va a estar muy presente en la ceremonia del próximo domingo. Creo que va a haber muchos símbolos dedicados a Europa. Me gustaría, para un francés, Matilde, ¿qué significa entrar en el panteón para una personalidad francesa?
Es como entrar en la historia y... significa que la patria hay, dice en la, el sí, panteón, sí. Dice los grandes hombres y la patria agradecida, sí. Algo así. Significa que, claro, que la patria reconoce el compromiso y los combates, la lucha, todo lo que representa una persona que es como parte de la historia muy importante del país y queremos reconocerlo y ponerlo ahí en el panteón, así que todos pueden ir y ver lo que significa el personaje.
Vamos a explicar, si les parece, con mi compañera Florencia Valdés, precisamente, de dónde viene esta tradición del panteón y qué mujeres hay en él. Florencia Valdés nos lo cuenta.
El panteón fue diseñado por el arquitecto Germain Soufflot bajo órdenes del rey Luis XV en 1764. Lo que inicialmente iba a ser una iglesia dedicada a Santa Genoveva, patrona de París, se convirtió tras el triunfo de la Revolución Francesa en un templo laico rebautizado como Panteón. Esto fue para honrar la memoria de los nuevos héroes republicanos de Francia. Tras un breve lapso como iglesia, el panteón volvió a tener su función republicana en 1885 con ocasión del funeral de Víctor Hugo, cuyos restos reposan desde entonces ahí, al igual que los de Voltaire, Rousseau, Émile Zola, André Malraux o Alexandre Dumas, estos dos últimos a propuesta del presidente Jacques Chirac. Con Veil serán 5 las mujeres panteonizadas, junto a la 2 veces premio Nobel Marie Curie, Sophie Berthelot como esposa del químico y político Marcelin Berthelot, y 2 heroínas de la resistencia, la etnóloga Germaine Tillion, superviviente del campo de concentración de Ravensbrück, que peleó por dar a conocer el holocausto, y Geneviève de Gaulle Antonius, nieta del general de Gaulle, también superviviente de Ravensbrück y luchadora contra la pobreza.
Gracias, Florencia. Pues la entrada de Simone Veil al Panteón también va en el sentido de la igualdad, porque hasta el momento solo 4 mujeres habían conseguido entrar en el Panteón por más de 70 hombres. Es decir, la historia también se ha escrito en masculino. Esta entrada es también excepcional por lo que se refiere a ella como mujer.
Completamente. A ver, esto es enteramente a título personal, ¿no, Spark?
Sí.
No. Creo que hay 76 hombres y a partir del domingo con Simone Veil va a haber 5 mujeres. De las cuales cabe destacar que 2 están ahí por ser esposas de alguien notable que entró. O sea, no por logros. Y a pesar de esto hay un montón de mujeres francesas en la historia que merecerían su lugar en el panteón, a mi entender.
Pero que esto,
la historia de momento todavía puede resarcirse, pero de momento todavía no les han dado su lugar. Pero creo que esto habla mucho de la historia de Francia. Culturalmente, Francia es un país que estuvo muy marcado hasta hace un siglo. O sea, la lucha feminista y la igualdad de la mujer y el hombre en Francia, como en la mayoría de los países del mundo, viene de un siglo a esta parte. Entonces, hay como una voluntad, o yo por lo menos veo como una voluntad, de tratar de volcar la balanza un poco más hacia la igualdad con la entrada de Simone Veil, que es una mujer y que es la primera persona que hace entrar a Emmanuel Macron en el panteón desde que empezó su mandato.
Pues vamos a hablar precisamente de otras mujeres de la historia de Francia en la contraportada del programa. Durante los últimos años, varias iniciativas a través de redes sociales han intentado apelar a los poderes públicos para, vamos a utilizar el verbo, panteonizar a más mujeres relevantes en la historia que, sin embargo, han quedado olvidadas. Así, por ejemplo, se pidió desde la plataforma Change.org al expresidente François Hollande en el año 2014, cuando tan solo 2 mujeres estaban allí enterradas. La cifra ahora pasa a 5 con la entrada de Veil. Y les pregunto, Mathilde, ¿qué otras mujeres podríamos rescatar de la historia francesa que hubiesen merecido entrar ahí? Que sin duda, si hubieran sido hombres, lo hubieran hecho.
Claro. Hay una mujer que se llama Olympe de Gouges, que vivió en el siglo XVIII y que escribió a fines del siglo XVIII la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en el siglo XVIII. Parece muy avanzada en ese tiempo.
Sí, visionaria.
Claro, visionario. Y bueno, ella, hay mucha gente que aboga por su entrada en el panteón, porque además de luchar por las mujeres, luchaba también para temas de humanismo como derechos sociales para mucha gente, abolición de la esclavitud, por ejemplo, y es una figura que, claro, que es importante y que merecería entrar en el panteón, tendría su lugar en el panteón.
No sé si a Carolina se le ocurre el nombre de otras mujeres que puedan entrar en el panteón, tanto de Francia como a lo mejor asociadas a Francia, pero no precisamente porque tengan que ser francesas.
Bueno, en mi caso son dos francesas, sí, que se me ocurren. La primera es Simone de Beauvoir, que marcó no solamente muchísimo los espíritus acá en Francia, sino alrededor del mundo. Y estamos en una temática un poco feminista, quiere, pero que es una de las principales teóricas del feminismo como se lo conoce hoy en día y que sirve de base para un montón de trabajos científicos, sociológicos, filosóficos y demás. Y me parece que es una figura remarcable de la cultura francesa de letras y reconocida efectivamente en todo el mundo. Y bueno, no habría problema para meter a Jean-Paul Sartre con ella, imagino. Y otra es Louise Weiss, que fue una periodista resistente durante la ocupación nazi acá en Francia, que dirigía un periódico clandestino durante la ocupación. Y que su trabajo fue remarcable no solamente como feminista, sino como resistente, un poco a la imagen de Simone Weil, y que previo a la Segunda Guerra Mundial había sido una de las grandes militantes por el derecho de voto de la mujer en Francia, que me parece también una figura destacable, y que además era una gran militante por los derechos humanos en general, no solamente de las mujeres.
Bueno, pues esperemos que durante los próximos años esa cifra se pueda equilibrar, aunque se va a tardar mucho, ¿eh? Porque desde luego ahora en 76 hombres, me apuntabais antes, ¿no? 76 hombres en el panteón, será Simone Weil la quinta mujer, hasta que consigamos igualdad en la historia. Si nos cuesta llevarla a cabo en lo que es la vida política, la vida pública en la actualidad, imaginamos que hasta que lleguemos a una igualdad de los méritos que han tenido ciertas mujeres de la historia que han sido completamente minusvaloradas o completamente eclipsadas, pues tardaremos desde luego muchos años. Muchísimas gracias, Carolina Rosendón, coordinadora editorial de Spark News, periodismo de solución, y muchísimas gracias también a Mathilde Gracia de France Info, la radio televisión pública francesa, por habernos acompañado hoy en esta edición de En Primera Plana.
Gracias.
Muchísimas gracias a las dos. Y a todos ustedes, hasta el próximo viernes.